días o noches, un jueves más. No sé si nos escuchas en directo o en diferido, pero sea como sea, estamos emitiendo el 23 de diciembre, así que aprovechamos para desearos unas muy felices fiestas. Y aunque no puedan ser todo lo multitudinarias que a muchas nos gustaría, pues siempre está bien tener un programa de confianza para escuchar. Guiño, guiño. Bienvenida al vuelo con más turbulencias de Aerolíneas, Quack FM. Estás escuchando el 103.4 FM, concretamente Turbulencias, un programa musical de la emisora de radio comunitaria de A Coruña, Quack FM. Este programa se emite en directo los jueves de 8 a 9, cada dos semanas. Pero también puedes escucharnos en diferido en Spotify e iVoox. Y además estamos en Twitch con contenido extra como entrevistas o monográficos. Y también puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Turbulencias Quack, menos en TikTok. Yo soy Sara Papaya y me acompaña en este vuelo normalmente azafato, pero hoy piloto desde la cabina, Juan Doyle. Buenas tardes, Juan.
Podéis gritar ya si queréis, porque supongo que estáis un poco asustados de que esté pilotando yo, pero bueno, Noel está de vacaciones, lo echamos de menos, pero bueno, tenemos hoy un reemplazo de lujo que ha vuelto como el turrón, digamos, por Navidad
rápida. Por Nadal, claro que sí.
Así que...
Pues encantado de estar aquí, muy buenas noches a todos y todas.
Y también decir que ahora Rafa es Rafa Brabú. Por cierto, tenemos un nuevo mote y había que...
Por fin le tenemos un mote.
Oink, oink.
Las novedades.
Empezamos la sección de novedades, hoy la vamos a hacer muy breve porque Rafa trae una sección súper interesante que se ha currado y además como invitado sorpresa, pero sí que queríamos pues, por lo menos comentar algunas de las canciones que se han publicado estos últimos días y abro yo la sección, hoy voy a hablar poquito, pero con un tema de Paul Gilbert, de un disco que acaba de publicar con canciones navideñas. Sabéis que son bastante típicos, sobre todo en músicos norteamericanos, de sacar discos especiales por Navidad. En este caso son todo versiones de temas míticos y bueno, tiene aliciente que Paul Gilbert es un crack a la guitarra, ya he hablado alguna vez de él, es un músico pues ya muy mítico, ha tocado en bandas como Mr. Big, ha tocado en Razor X, ya tiene ya una larga trayectoria en solista y bueno, este último disco, siendo evidentemente pues un poco... peculiar, pues eso de canciones navideñas, tiene temas muy buenos y arreglos muy peculiares, ¿no? Aparte de las melodías clásicas de la canción que versiona, pues mete partes de fusión y bueno, que es muy, muy interesante escuchar. Os dejo con un fragmentillo más y pasamos al tema de Sara.
We'll be right back.
Si solo entiendes la mentira, ¿cómo vas a verlo? No pediría tu respeto si no supiera lo que merezco. Y luego todos vendréis a hablar.
Bueno, esta maravilla que está sonando ahora, espero que sepáis de quién es esta voz celestial, porque para algo me mato yo en hablar de ella en todos los programas. Y se llama Lo que yo hago y es el segundo adelanto del primer disco de Ede, mi mujer, para quien no lo sepa. Que para quien no la conozca, pues si es que queda aún alguien que escucha este programa y no sepa quién es, pues es una diosa, una reina, la mejor artista que escucharéis jamás. Hay muchas pruebas, cero dudas. Nadie aquí puede negarlo.
Eso porque Leiva es un hombre. Si no...
Claro.
Pero si no sería la segunda, pero...
Es diferente el amor que siento por uno y por otro. Lo que yo hago, además de por la voz de Ede y también la letra, que son ambas súper potentes, pues destaca por mezclar diferentes estilos y ritmos. Y todo esto para conseguir, como ella misma explicó ayer en Instagram, un ritmo súper groovy, pero no demasiado groovy. ¿Vale? Y aunque, como dice la canción, no se trata de que quede bonita, sino verdadera, Ede de esto, de trasladar su alma y el corazón a cada nota, pues sabe un rato. Hoy no tenemos tiempo para dejarla sonar entera, pero no voy a llorar mucho o muy fuerte, porque es por una buena razón, porque se viene un programón detrás. Pero eso sí, en cuanto acabemos el programa, quiero que todas y todos escuchéis Lo que yo hago de Ede en Spotify y le deis escuchas y mucho amor, que se lo merece.
Pues ahí vamos con el siguiente tema.
Quiere jugar con fuego pero odia quemarse. A vendedores de humo que buscan claridad. Al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse. Seco que pide que se mojen los demás. Al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan. Al de las medias tintas que busca cantar victoria, pero di que media tinta escribe una buena historia. Que vive del recuerdo y el presente le explota. La cara le estalla por mirar su ombligo.
Bueno, ya sabéis que en este programa solo traemos música de calidad, sobre todo yo, para que negarlo. Y son temazos de esos que llegan muy adentro, sea por una voz, por una letra, unas ideas o lo que sea. Calle de la Llorería, que es lo que estamos escuchando, pues es la nueva canción de Raiden, que además pues es con la que presentó su candidatura para representarnos en la próxima edición de Eurovisión, que no es que yo quiera que vaya a Raiden, aunque lo quiero mucho, porque están ahí hasta en Shugellas, evidentemente. Pero bueno, que la canción está muy bien, y de Eurovisión ya haremos un monográfico bien completito en otro momento, que bien lo merece y lo tenemos muy pendiente todos los años. Y bueno, Calle de la Llorería pues es toda una declaración de intenciones a esas personas que nunca entenderé muy bien por qué, pues sienten que sus vidas no están completas y no lanzan odio por las redes sociales, ¿no? Así que escuchar esta canción no nos va a resolver la duda, pero al menos pues nos sentiremos parte de un colectivo anti-odio, por llamarlo de alguna forma, y eso pues siempre está bien. Así que, siguiente canción.
Al indeciso que se queda la espera, porque hay cosas
que llevan su tiempo. Hey, ¿qué pasa? Que me acaban de llegar las mezclas. ¿Qué hacemos con esto?
Ey, pues quedamos para escucharlo, ¿o qué?
Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte, cada vez que te veo, y si te llevo al parque, a leer tus tebeos, y si vienes a casa.
Ya para terminar, que sé que lo estáis deseando porque estáis que no sabéis de qué va el especial porque no hemos revelado nada, pues os pongo Si quieres de Cariño, porque hacía mucho tiempo que no traía nada de Tunky Pop al programa y yo por lo menos lo iba echando de menos, y sé que seguro que alguna fan de Turbulencias pues también. Así que qué mejor que lo nuevo de Cariño, que son las reinas de este género actualmente y que son expertas en decir cantando todo lo que muchas no nos atrevemos a decir de otra forma, ¿no? La canción se llama, como digo, Si quieres de Cariño. Y ya damos paso a lo que nos tiene preparado Rafa.
Hola, estamos aquí con el comentario Cariño. ¿Soy tu compadre?
¿Qué?
Habrá gente que habrá reconocido lo que está sonando o al artista que está sonando, no lo sé, porque Rafa ha tenido la deferencia, aunque ha preparado la sección, de dejarme elegir el tema de intro y he elegido este reality. El artista pues nos lo va a presentar ahora mismo, yo creo que por la voz, aunque no conozcáis el tema, que es relativamente reciente, de su última etapa más o menos, yo creo que por la voz lo habéis distinguido, y si no, pues ahora mismo nos lo presenta Rafa y de paso nos presenta al invitado de hoy.
Pues sí, le levantamos o telón y descubrimos que o Monográfico, el programa un poco especial do día de hoxe, dedicado a David Robert Jones, máis coñecido como David Bowie, que naceu alá polo 8 de xaneiro do ano 47 en Londres e lamentablemente finou en Nova York o 10 de xaneiro do ano 2016. Xa van case 6 anos, para mí unha pérdida mayúscula, no que foi unha figura fundamental para min para entender a historia e a evolución da música popular, en especial da música rock no século XX. Para min é un músico, é un artista que podemos describir como innovador, transgresor, influinte, incluso multidisciplinar, podríamos seguir así con adxectivos toda a noite, vamos, o que ven sendo un artista global. Para homenaxear a súa carreira musical e volver a disfrutar dos seus temas, vamos facer unha pequena retrospectiva baseándonos nos seus pseudónimos, esas personaxes que el foi creando na súa obra, acompañando bueno, seus discos. E para darlle un pouco máis peso e máis coñecemento, temos connosco, voando como artista, bueno, como convidado especial, temos a Javier Martí. Javier, que tal?
Hola, buena noite.
Pues Javier Martí, cantante da banda Black Stars, unha banda homenaxe que se creou aí ben pouco a carreira de David Bowie, e que ademais coincide que actúa o día 8 de xaneiro na sala Playa Club da Coruña, coincidindo co que sería o 75 aniversario de Bowie, ¿no? Bueno, esto é a radio e non tedes imaxes, pero bueno, Javier xa ben vestido cunha máscara con protección, como debe de ser anti-Covid, pero unha máscara branca que leva xa unha estrela negra, Black Star, xa incluso
la banda,
na vestimenta.
Sí.
Que tal estás?
Moi ben, moi ben, moi a gusto.
Pues ben, para min isto é unha opinión personal. Para min David Bowie foi un dos nomes máis grandes da música. Eu sitúo, para, bueno, para facer unha idea, digamos, o mesmo nivel que podrían ser John Lennon e Mick Jagger. Para min é unha pérdida un pouco a ese nivel, digamos, un referente iniciador, ¿no? Javi ou Javier, cal é a repercusión para ti que ten Bowie? Cal é a súa dimensión que lle das a súa personaxe?
Pues bueno, pues efectivamente has dicho dos nombres que siempre es la típica comparativa que se hacía de Beatles o Rolling Stone y algunos de los raros, entre comillas, siempre dijimos Bowie, ¿no? Bueno, para mí yo desde... tengo unos hermanos más mayores, desde pequeño ya entré en este mundo de David Bowie y de ahí no... No es fácil salir, me ha ido guiando por todo, me ha acompañado casi toda la vida, porque te va acompañando en cada etapa, hay un Bowie distinto para cada momento y bueno, ahí me quedé.
¿Cómo conociste a Bowie? ¿Cómo entraste ahí en ese mundo hasta llegar a cantar sus temas?
Pues, pues como te decía, el hecho de tener un hermano más mayor, 10 años más mayor, que tú... Con 5 añitos te acuestas y era muy típico poner música en un radiocasé al lado de la cama y ahí yo ya me debatía entre Space Oddity, entre Rebel Rebel y bueno, al principio para un niño es un poco duro estar escuchando, ya te digo, temas que bueno, no son fáciles al principio y nada, y ahí ya lo fui escuchando hasta que un día en la tienda Portobello que vendía enfrente vídeos y tal, de repente compré un vídeo y por fin vi la imagen de... Porque una cosa es escuchar a Bowie y otra cosa es verlo en imagen. Es otro mundo para mí distinto, siempre lo distingo eso.
Por eso él llamaba artista como multidisciplinar, porque él sí. Cuidaba todos esos detalles, ¿no?
Exactamente, exactamente. No entendía cómo la música por sí misma, ¿no? Siempre se inspiraba, pues, en los inicios, en el teatro kabuki, o sea, siempre fue mimo también, siempre lo visual y el sonido siempre se mezcló en él, sí.
¿Y cómo xordeu a banda, os Black Stars? ¿Cómo vos decidichedes a montar este proxecto?
Bueno, esto se hace como 5 años. Yo asistí a una especie de un concierto benéfico que daban los actuales miembros de la banda y al finalizar, bueno, todo sonaba muy bien, todo tal, pero yo vi que el cantante, pues bueno, fue un poco a colaborar, ¿no? No lo sentía tanto como lo siento yo y tal. Entonces me puse en contacto con ellos, bueno, para ver si algún día en un futuro se podían hacer algo en serio. Y bueno, hace un par de años coincidió que me llamaron y la verdad es que fue como un sueño cumplido para mí, estoy encantado.
Sí. Homenaxealo directamente coa voz tocando sus temas en directo.
Sí, y con esta pedazo de banda que realmente se lo curra, tenemos todos los sonidos, o sea, llevamos como año y medio ensayando muy duro para buscar el sonido, que no es nada fácil, no es nada fácil encontrar el sonido de Bowie.
Bueno, pois sen máis demora vamos a pasar a repasar brevemente a carreira de Bowie a través dos seus propios alter egos, comezando por este tema que penso que de tan coñecido xa é casi cultura popular. Así que, Houston, despegamos.
Vamos, ya.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Bueno, Javi, explícanos, ¿quién es Major Tom?
Pues Major Tom es uno de sus primeros alter egos, ¿no? Quizás no el más conocido, porque fue muy centrado en la figura de este astronauta de Space Oddity. Entonces, fue un boom este tema, coincidió con la llegada a la Luna. Y como curiosidad, al principio no quería la NASA poner este tema, porque si sigues la canción el desenlace es tremendo, acaba todo en una tragedia. Entonces tardó unos cuantos días en que, cuando todo fue con éxito la expedición, pues sí que empezó a sonar. Y ahí es donde se ve también el Bowie, que busca un marketing y está pendiente de la imagen y de todo esto, ¿no? Porque la repercusión del tema fue tremenda. La puso en el momento idóneo, y bueno, ahí también se ven las influencias de Pink Floyd, de todo lo sinfónico, y ahí empieza a despegar.
Claro, porque este vendo disco homónimo, ¿no? Space Oddity, do año 69, Bowie tiña solo 22 años. O sea, realmente súper precoce e impresionante. Bueno, xeralmente esa xeración eran todos muy precoces.
Arranca con 13 años, con su hermano, llevándole a pubs de música jazz. A los 15 ya toca el saxo. Ahí empezó muy pronto con música muy profunda y complicada, y, o sea, era muy maduro ya para esa edad, ¿no?
Que esto, como dices, claro, esas influencias de sonido similar, ¿no? A Pink Floyd, ¿no? Porque realmente estaba haciendo casi como un folk rock, música progresiva, incluso un pop psicodélico. A mí, la verdad, que encántame un tema que ya es cultura popular, ¿no?
Fue muy admirador siempre de Pink Floyd, sí.
Como dice esta canción, narra cómo este astronauta inicia su viaje en el espacio desde la conta regresiva del despego hasta que alcanza el cosmos, y en este lugar Major Tom deja un mundo material, ¿no? Como para iniciar a su propia viaje entre las estrellas, no sin antes despedirse de sus seres queridos, ¿no? En algún momento creo que comentas al final que queda como perdido en el espacio, observando a Terra, en la que tenga un final catastrófico, saca esa belleza de, bueno, pues, ante un final inapelable, pues simplemente contemplar a beleza da Terra, verdad que é un tema increíble. E din que foi inspirada na película 2001, Odisea no Espacio, de Kubrick. E a verdad que Major Tom sí que é unha personaxe icónica, ¿no? Que grande influencia popular noutros artistas. Solo decir, por exemplo, que Elton John citou nas súas cancións, tamén Def Leppard, Lana del Rey, Vetusta Morla, Niños Mutantes, os españoles tamén, La Habitación Roja. Mesmo descubrín que hai un cantautor en Madrid que se chama Major Tom. É unha personaxe que creou Bowie, que casi ten vida propia.
Y ahí ya empezaba con su espacio, con el mundo de las estrellas, con todo. Ahí basó prácticamente toda su carrera con el cielo.
De feito, como anécdota tamén, recupera esta personaxe Bowie no tema Ashes to Ashes do ano 83.
É a continuación de Space Oddity.
No que revela como que realmente Major Tom ven sendo un drogadicto, ¿no? Y que a viaxe, en vez de ser real, é psicodélica, ¿no? Viaxe lisérgico en lugar de espacial, ¿no?
Otra de las canciones, yo creo que por excelencia, de Bowie, Ashes to Ashes.
Pues vamos a pasar a segunda personaxe, esta sí es conocidísima por
todo.
Esta
sí que es fuerte, sí.
Vamos allá.
Oh.
played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan.
Confundible, Ziggy Stardust, este alienígena andróxino, símbolo do rock glitter e do rock glam, protagonista do disco de Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, do ano 1972. Javi, aquí, ¿Bowie está falando de Ziggy o está falando de sí mesmo? Cando describe, ¿no?
No, yo creo que crea un personaje que se cree totalmente, se mete en ese mundo. Él, date cuenta que viene de deja Inglaterra, todo arranca con que desembarca en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, ahí conoce a todo, a Andy Warhol, a Lou Reed, ahí es donde pega el cambio. Venía de como una melena, de ser una chica que hacía Changes. Y este cambio es brutal, este personaje que crea y que hace este disco, que es uno de los, bueno, el disco por excelencia, porque es muy típico. En un futuro lo veremos más adelante, que Bowie tiene de cada disco pues tres canciones que lo rompen, que están, pero este disco concretamente es el disco redondo de Bowie.
Todas lo rompen
para mí, que... este es
sí. Que escollín esta Ziggy Stardust un pouco porque tamén é a que se presenta, ¿no? A máis sí. A personaxe, pero podía escoller calquera do disco, porque
que por cierto, yo tengo una sospecha después de leer algún libro que un personaje que le cambió su forma de ver la música, todo, un tal Iggy Pop, fue el que conoció Nueva York, y esto de que Iggy le pongas una Z delante, que decir, no me extrañaría nada que Ziggy saliese de Iggy Pop.
Bueno, casi se fueron retroalimentando uno a otro, sí, ¿no? Musicalmente. Sí. Hay una relación ahí también para historia, ¿no?
Sí, luego ya apoyó él, sí.
Porque aquí un poco, no sé si nace o es un punto de referencia do glam rock, ¿no? El viña de facer psicodelia, más tirando a Pink Floyd, y aquí ya es glam rock, que además esa forma de disfrazarse. Sí. Incluso podemos hablar de Kiss o de otras bandas,
sí,
de
Mark estilo. Bolan, que era...
Incluso The Queen empezan también con esa escena, y Bowie fue... referente número uno en esa
sí, parte. Sí, 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 sí. Y eso que, bueno, personajes que le influyeron, antes hablábamos de Pink Floyd, pero estéticamente le influyó muchísimo un tal Little Richard, que se ponía como un loco ahí en el piano, y también Elvis Presley. Pero claro, llevar esos personajes a este extraterrestre realmente es increíble.
Sí, que é como unha personaxe excéntrica, transgresora, ¿no? Que non deixa indiferente a naide, de unha imaxe super marcada, ¿no? que busca ser como unha estrela, ten unha calidade artística enorme, ¿no? Penso que era sen dúbida bueno, o sea, a personaxe máis coñecida de Bowie no ano 72, cando xa tiña 5 traballos publicados, ¿no? Sigue un dos símbolos musicais máis recoñecibles, ¿no? Deste estilo glam rock, que vestíase, ¿no? Bowie vestíase como él, e o que decías, casi a esa creación casi o comeu a él, ¿no?
Foi unha maneira de impactar outra vez el marketing en él. Y luego el convencer al resto de la banda de empezar a maquillarse, de empezar a hacer cosas que se querían negar todos al principio, pero él les decía que ese era el camino, diferenciarse y...
Sí, porque iba así vestido con esa ropa colorida, de rayas, corte totalmente eso, andróxino, afeminado, el maquillaje súper potente, ¿no? Na cara, o pelo pintado de vermello, ¿verdad?
Que... Luego, no hay precedentes con esas, y luego teniendo esas canciones tan buenas, decidir arriesgar tanto, porque es otro y hace esas canciones, pero bueno, se queda en una indumentaria y no pasaría de ahí, ¿no? Pero teniendo esas canciones, meterse en todas, y el disco es un musical de principio a fin.
Porque sus letras realmente son también muy narrativas, ¿no? O
sea, sí, cosa que luego ya no, luego ya la letra en Bowie más adelante es un segundo plano. Pero sí, aquí, como dicen Five Years, quedan 5 años para que el mundo se extinga. Yo vengo a salvaros. Hay un tema que es Rock and Roll Suicide, que es uno de los top, donde él viene a coger, a salvar al extraño, al que era diferente, ¿no? Ya podías tener cualquier tendencia sexual o lo que sea, que él venía a protegerte. Entonces todo el mundo se veía muy identificado con este personaje.
Pues vamos a pasar al siguiente personaje, que es continuación de este Ziggy Stardust.
Yo quería hacer un inciso muy breve, porque cuando estabas hablando ahora de este disco, que bueno, es uno el más grande, digamos, de Bowie a nivel de reconocimiento, yo creo, sí, o el más trascendental, y a mí me marcó muchísimo, sin saber que era el más grande, porque llegó a mis manos cuando era quinceañero. Este es el primer disco de Bowie que escuché entero, y aparte de que es un disco de esos redondos que todos son temazos, no es muy habitual, ni siquiera en Bowie, ¿no? Y en grandes músicos. Es poco habitual que un disco de principio a fin te puedas quedar con un tema al azar y que sea un temazo. No. Además, quiero destacar la labor, en este caso, de Mick Ronson, que era un músico excelente. Se murió, bueno, un accidente muy, muy joven, pero bueno, era el guitarrista de este disco y además un gran arreglista y un gran compositor y bueno, un acompañante de Bowie también en otros discos posteriores, y para mí es bueno, una constante la trayectoria de Bowie, el acompañarse de grandes músicos y grandes guitarristas. A mí personalmente me han marcado muchos de ellos, tanto por sonido como por composición. Y bueno, en este Ziggy Stardust, si alguien no lo conoce, que espero que no, pero si alguien no lo conoce, por favor, escuchar el disco entero. Y pasamos con el siguiente.
Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes like poor little greenie. Ooh. Get back on it. Jean Genie lives on his back. Jean Genie loves chimney stacks.
Seguimos en Turbulencias, en Quack FM, emisora 103.4, Radio Comunitaria da Coruña. Estamos escoitando de Gene Gine, un programa dedicado a figura de David Bowie. Y seguimos con esta personaje que él creó, no disco Aladdin Sane. Vamos a hablar en este momento un poco de las dos siguientes personajes en conjunto, son Aladdin Sane y Halloween Jack. ¿No? Parece que ahí ya Bowie, Javi, creó como esta idea de las personajes, y cada disco tenía a su personaje, ¿no?
Sí, sí, un personaje. Aquí puedes ver que la mítica portada de Aladdin Sane es el rayo, que simbólicamente está matando, electrocuta al anterior personaje, a Ziggy Stardust. Es muy típico de él matar, entre comillas, al anterior personaje, y sale este nuevo. Este nuevo, con los matices, bueno, tiene un poquito de Rolling Stone, tiene mucho de cabaret. Es un disco muy, muy, muy variado de estilos y... Y sí, desde luego, otro personaje para recordar.
Es que este tema de Gene Gine, que se diría, no sé qué compuso para él o para Iggy Pop, ¿no? Porque
sí.
Sí. Imagíname esto... totalmente a Mick Jagger o a Iggy Pop cantando este tema.
Toda esa movida.
Pero Faino Bowie también como él. Es una de las cualidades para mí impresionantes de Bowie, ¿no?
Sí, dicen que era un vampiro que mordía a veces a otros artistas, le sacaba lo mejor. Pero luego siempre lo transformaba en su estilo, ¿no? Y le va a su
Alad Insane, que es un xogo de palabras de Alad Insane, ¿no? Como un rapaz tolo, ¿no? Que coincide con nome do disco do ano 73, ¿no?
Ahí es el hermano el que hace referencia, un hermano que marcó muchísimo su vida con esquizofrenia, bipolar y que siempre fue un asunto que siempre tuvo él en la cabeza, porque creía que era hereditario y que siempre la esquizofrenia le podía venir en cualquier momento, y esos miedos están en otra época que vamos a ver después.
Tal cual, porque son as cualidades da súa personalidade, ¿no? Sí. Como unha continuación de Siggy Stardust, ¿no? Como diste, ¿no? Da personalidade un pouco bipolar, contradictoria. Din que foi grabado nos concertos, ¿no? Entre os concertos da xira do Siggy Stardust, e Bowie reflexou nesta personaxe, aparte do que dis, neste sentimento contradictorio polo que Lin, ¿no? De estar na xira por un lado disfrutar do escenario, pero por outro lado pues, sufrir este, bueno, as molestias de vía da vida na estrada, nos autobuses e demais, ¿no? Sí. Como dice, un sonido máis duro, ¿no? Un rock como máis potente, pero tamén ten, como dice eso, sempre variedade, cabaret, incluso
hay una continuación, sí. Hay una continuación en la calidad que así como luego tendrá más altibajos, pero no desmerece mucho el Ziggy Stardust, ¿eh? Está vamos.
E a seguinte personaxe que era Halloween Jack, que citei, bueno, do disco Diamond Dogs, que é o disco seguinte do ano 74, un grandes temas como Rebel, que tamén continua un pouco ese sonido un pouco máis duro, ¿no? Si que é unha personaxe máis influenciada polo que Lin, ¿no? Influenciada polo libro de George Orwell do 1974.
74, sí, esas paranoias, sí, sempre foi moi apasionada a lectura. Sí, bueno, es un personaje bastante continuista del anterior. Incluso estéticamente, bueno, cambió un poquito, pero la base sigue siendo Alad Insane, yo creo.
Aquí, Javi, quería aproveitar para preguntarte sobre os directos de Bowie. Eu nunca tive o prazer de escoitalo, non sei se ti sí que o viches en directo, que nos podes contar.
Esto no se puede ver, a mí ya se me ilumina la cara ya cuando voy a hablar de eso, porque insisto, porque hay gente que me dice, bueno, pues es que Bowie yo no me gusta mucho, no me entro bien, tal. Entonces, yo siempre creo que hay que la lista de temas más importantes o que más conocidos debes de coger YouTube y poner en directo y que te lo cante el nivel como tal, ¿no? Entonces, bueno, realmente en directo era un espectáculo. Estabas viendo, pues eso, a un extraterrestre, aún en las épocas más posteriores, y bueno, cada gesto, cada guiño siempre está muy cool, siempre en su sitio, y luego sorprendente. Tú podías ir, incluso en época de internet, podías ir con el pelo de punta naranja porque creías que iba a salir, y no, te aparecía ya con otra imagen, te aparecía, como decía Mick Jagger, si te compras unos zapatos nuevos, no quedes con Bowie, porque te va a quedar, vas a quedar mal.
Yo creo que este es un buen momento, ya que hablamos de directos, de poner un tema que Javi me propuso poner en el programa, que es Ashes to Ashes en directo, una grabación del año 2000 en la BBC. Perfecto. Y lo digo también un poco porque Bowie tiene la característica de que, bueno, es camaleónico en la estética y también en la música que hacía, ¿no? Y va cambiando mucho de un disco a otro, y es muy curioso ver las adaptaciones que hace de temas de otras épocas, sí, según van pasando los años, ¿no? Entonces aprovechamos y ponemos el Ashes to Ashes. Speaking of nothing is good, there's pictures of jackals and synthesis. Ain't got no money, ain't got no hair. But I'm hoping to get the planet is glowing. Odio, perdón, siempre odio cortar canciones, que, que me horripila, pero como tenemos un poco el tiempo ajustado y Rafa tiene unas cuantas etapas más de comentarnos, pasamos a la siguiente.
Estamos escoitando Station to Station, tema longo, xa noutra época na que Bowie seguía evolucionando e seguía cambiando, e época na que creou tamén unha das personaxes máis icónicas, eu penso que a máis coñecida del, ou o mote máis coñecido dela parte de Siggy, que é o do Duque Branco, no? De Thin White Duke. Non, Javi?
Sí, unha época marcada por... Sobre todo aí é onde chegou ao límite en el aspecto de las drogas, una extremada delgadez y los pómulos ahí, como él quería tener los pómulos siempre bien marcados, pues ahí estuvo muy mal. Ahí le vienen todos los miedos, las visiones, las paranoias que le creaba un poco todo su bueno, el acompañar a su hermano una vez al mes en el psiquiátrico que le iba a visitar. Y sí, son discos más oscuros. Pero bueno, también con algunos temas puntuales muy, muy potentes.
Sí. Station to Station, que é do ano 76, anteriormente sacara o disco Young Americans, no cal, se antes falábamos de rock duro, sí, glam rock e demais, aquí pasase o que chamaban como, non sei se era como Plastic Soul ou sí, música sí, soul, sí, que era música, digamos, feita por afroamericanos, ¿no? Pero neste caso feita por blancos, ¿no?
Sí,
por Bowie, para min tamén é un disco e a canción Young Americans tamén é impresionante, ¿no?
Sí,
como se mete nese outro estilo, o fai seu e crees a
por eso
esos temas, ¿no?
Es imposible que alguien no le guste algún tipo de estilo de Bowie. Es imposible que digas, no, Bowie no me gusta, no. Algo tiene que, porque tú dime qué tema, qué música escuchas tú y te diré qué canciones de Bowie te pueden gustar. Y el cambio de Station to Station, claro, es ahí ya va a la zona de Berlín, donde se encuentra muy a gusto en Alemania, porque no es una persona conocida. Eso sí, le acompaña otra vez de nuevo Iggy Pop, y eso es... Siempre estar en la cuerda floja. Es un dúo muy peligroso.
Una espada de doble filo.
Sí.
Pues a primera vista de Duke, ¿no? O Duque Branco, ¿no? Tenía una apariencia como más normal que las anteriores encarnaciones de Bowie, ¿no? Era, iba como vestido con camisa blanca, pantalones negros, el chaleco, ¿no? Casi un dandy, un personaje muy, muy elegante, ¿no?
Sí.
En cambio de Duke, ¿no? O Duque era un personaje como baleiro, ¿no? Que cantaba canciones románticas con angustia, con angustiante intensidade mentre non sentía nada, ¿no? Como dis, Bowie cambiou, ¿no? Por esa adicción que tiña a cocaína, e moitas veces penso que foi como moi polémico e provocador, e mostrou súa unha personalidade difícil en moitas entrevistas, ¿no? Non era moi, moi amable ás veces cos medios. De feito, lin por aí que chegou a dicir que naquela época vivía solo a base de pimentos vermellos, cocaína e leite. Era
exacto,
a súa dieta.
Sí. Bueno, nunca foi... salvo en los últimos años, nunca quiso dorar la píldora a nadie. Él siempre tuvo su personalidad y por eso nunca tuvo una... es decir, él componía para él y no quería tampoco agradarte ni hacer algo que te gustase a ti. Por eso nunca tuvo un boom así comercial muy, muy potente. Porque él siempre pensaba que cuando mucha gente le estaba reconociendo o el camino era seguro de su composición, siempre abandonaba ese camino. Yo creo que es lo que más distingue a Bowie de otros artistas. Es decir, no quería estar cómodo en la composición. Cuando se encontraba en el camino seguro, lo abandonaba y se iba a otro. Entonces, claro, por eso muchos seguidores de Ziggy Stardust, de repente ven, como veremos más adelante, que bueno, cambia de imágenes o se pone el pelo amarillo y canta Let's Dance, que no lo entendían. Entonces, bueno, siempre iba dejando fans por un descolgados y ganando otros, ¿no? Con su personalidad.
Pues damos unha volta máis no seu estilo musical para pinchar outro que é un dos temas máis recoñecibles de Bowie. Heroes, pero Heroes con aspas, ¿no? Heroes entre comillas, un pequeño detalle de la canción que Bowie, al parecer, puso ahí de forma muy intencionada. Esta canción es del año 77, con su disco homónimo, en la época, en esa trilogía de Berlín, que se nos estaba adiantando Javi. De modo de curiosidad, es decir, que esta canción tiene un ritmo y un espíritu muy vitalista, ¿no? Tiene que influencia de Brian Eno, lo que se juntó en esa trilogía de Berlín, pienso que permite subir a moral e dar azos a calquera que escoite, ¿no? Penso que unha canción que xa é propiedade do público e mesmo foi reinterpretada, ¿no? Hoxe en día podemos la escoitar eso, en homenaxes ás víctimas do 11S en Nova York, tributo a Freddie Mercury, campaña política incluso de políticos conservadores ou concertos benéficos, anuncios de televisión, etc. Cada un se a quere utilizar para o seu beneficio ou para o seu interese. En cambio, segundo Lin, o sentido original non era tan vitalista, estaba máis enfocado o hedonismo e ao carpe diem, ¿no? Tal como explicou Bowie tras a publicación do tema, o nome da canción ven entre aspas, entre comillas, porque o único acto heroico de verdade consiste en desfrutar do simple prazer de estar vivo un día máis. Eu digo amén.
Sí, la verdad es que bueno, nunca estuvo el muy favorable a que utilizase en ningún partido político ni nadie ese tipo de temas. Pero sí, incluso las Olimpiadas de Londres tuvo su protagonismo, que desfiló Reino Unido con ese tema. Para él, uno de sus temas más completos. Bowie ha dicho que si tuviese a veces que escoger una canción, se quedaba con esta. Sí.
Pues esta canción pertenece a esa trilogía de Berlín, ¿no? Discos Low, Heroes y Lodger, de entre los años 77-79, como ya nos contaches, mudas a Berlín, un poco también para recuperarse o evitar esa caída grande en las drogas, ¿no? Como dices, pues eso convive con Iggy Pop, ¿no?
Sí, trilogía muy complicada, ¿eh? Muy complicada de escuchar para, bueno, para un público general. Ahí... ves, pero a él no le importaba, él no iba buscando el mundo comercial, sino que hacer su música.
Fue más exitosa en críticas que en ventas, que por eso después sí. Hizo un cierto cambio, ¿no? En los siguientes discos hasta llegar a ese Let's Dance, ¿no? Donde toca incluso dance pop, ¿no? No Scary Monsters, que es un disco también muy redondo, donde toca un estilo más art rock que new wave, ¿no?
Ahí es donde la música tiene toda la importancia, las letras. O sea, sería la antítesis de Bob Dylan. O sea, para él siempre todo lo que quería transmitir era con la música. Decía que si hacía falta las letras en las canciones, entonces es que la música no estaba transmitiendo lo que él quería. Por eso, bueno, los que a lo mejor no entiendan muy bien el inglés no se pierden gran cosa y pueden seguir a Bowie hasta el final.
Porque un pouco toda esta evolución que estivemos vendo, por eso ese mote que tiña o camaleón do rock, ¿no?
sí, no creo que nadie como él ha cambiado de personaje, y sobre todo con esa elegancia que es muy fácil caer, estás en el límite de... Por eso nuestro espectáculo, siempre mantenemos el respeto, ¿entiendes? Que a veces la gente te dice, ¿y os disfrazáis y tal? ¿Cómo hacen en homenaje a Queen? No, 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 esto no. Esto le hacemos un homenaje también a él en eso, ¿no? En fuera disfraz y ser discretos, como en el fondo era una persona discreta y con mucho estilo y bueno.
Puede ser, o sea, en todo sentido que puede ser discreto, por eso creaba ese personaje, esa máscara, sí, ¿no? para ocultarse él.
Sí, ¿no? Porque era también tremendamente tímido y bueno, y yo entiendo eso, porque ahora que estoy probándome de estar en un escenario que nunca había subido, eso de que a veces ves a cantantes que crean un personaje para subirse a tal, lo entiendo perfectamente, porque es como dejar a un lado tu personalidad y eres otro y ya te comportas como ese otro, ¿no?
Se sulgarán a personaje, no se meten tanto contigo, ¿no?
Claro, es como eres otra persona, ¿no? Tú no eres ese que sube.
Pues vamos a pasar a última personalidad de Bowie, que ya estamos...
Voy a hacer otro inciso, perdona, Rafa, que te estoy mareando, pero veo que quedan unos minutillos, está suficiente para poner una pequeña canción que me comentó también Javi y que aparte viene en continuación en la época entre la que acabamos de hablar y la que vas a comentar tú, que es de Pretty Things Are Going to Hell, que es de, se publicó en el año 99, y me parece también bastante interesante, en referencia a lo que decías de que es un artista camaleónico, porque es una canción que vais a ver que tiene un toque bastante diferente a lo que hemos puesto hasta este momento, y seguramente mucha gente no la conozca. Así que le damos un minutito por lo menos. Veis, este es un tema muy rockero, muy noventero, yo creo que muy de su época, ¿no? De la época en la que fue publicado. Pero bueno, aún tuvo otra transformación más, que es lo que va a comentar ahora Rafa. Vamos a poner un breve fragmento de una canción y empieza...
Podríamos seguir unha hora máis falando, pero solo nos quedan tres minutiños de emisión en Quack, así que estamos escutando Lazarus, canción do disco Black Star, último disco publicado de David Bowie, cando el xa sabía que iba a morrer, porque estaba enfermo un cancro terminal, e de feito publica o día do seu cumpleanos, o 8 de xaneiro, e dous días despois falece. O disco non ten nada que ver co que fixo antes. Para min non é, solo se pode calificar como obra maestra. Increíble que un artista tan elegante, incluso sexa elegante no momento da despedida da súa propia vida, e como Bowie fixo da morte unha obra de arte. O sea, é impresionante como se virou a música jazz experimental, como lle deu sentido a ese sentimento que debía ter dentro. E para min, sobre todo, Javi, non sei, o sea, que entereza tiña.
Me quitas as palabras de la boca. Sí. Me quitas as palabras de la boca.
Sí, sí, para min, o sea, pensaba onte, que entereza tes para saber que che queda pouco de vida e dis, vou me poñer a compoñer a miña obra cual que me voy a despedir de esta vida.
Yo, como lo he seguido tanto tiempo, yo ya sabía que algo iba a pasar, pero te hablo hace 20 años, yo sabía que en su muerte no iba a ser normal. No sabía en qué forma, pero que algo iba a ocurrir y realmente es increíble. Mick Jagger, un buen amigo suyo, claro, hubo durante 2 o 3 días las canciones estuvieron sonando. Y esta en concreto, esta es para mí la clave del álbum, se está despidiendo, mírame aquí arriba, ya estoy en el cielo, tal. Y decía Mick Jagger, ¿cómo no atendía la letra que me estaba diciendo, que se moría? Y le dio mucha rabia de no despedirse. Todo fue así, el secretismo, cómo se grabó el disco, yo no tengo palabras.
Pues lástima que no teníamos más tiempo. Este disco Black Stars que da nome a banda, tributo de acá al Javier cantante. Y vos convido a todos o 8 de Xaneiro do ano que ven, do ano 2022, coincidiendo con el 75 aniversario de nacimiento de Bowie.